Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, intervino en la conferencia sobre desarme y la 28ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ambas celebradas este lunes en la ciudad suiza de Ginebra. En su discurso en el marco de la conferencia de desarme, el canciller ruso señaló que Moscú está preocupada por la presencia de armas nucleares estadounidenses en Europa, así como por la participación de los países no nucleares de la OTAN en misiones nucleares conjuntas.
En la actualidad hay una serie de factores que influyen en la paridad estratégica. Entre ellos mencionaré las acciones unilaterales de Estados Unidos y sus aliados en materia de creación del sistema antimisiles global, que ya ha tenido un efecto destructivo sobre la estabilidad estratégica, de hecho, socavando las perspectivas del avance hacia el llamado cero nuclear, es decir, al objetivo que comparten muchos de los presentes aquí.
Asimismo, Lavrov subrayó que Moscú mantiene su compromiso con el desarme nuclear y cumple a rajatabla el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Tal como confirmó el presidente Putin, Rusia está dispuesta a un diálogo serio y sustancial sobre el desarme nuclear, recalcó el ministro, al insistir en que este diálogo ha de estar exento de doble rasero.
El canciller ruso destacó como factor esperanzador en el contexto de los esfuerzos para fomentar el régimen de no proliferación el avance constructivo de las conversaciones en torno al programa nuclear iraní. Moscú contribuye en todo lo posible, dijo Lavrov, a que estas conversaciones concluyan exitosamente en el plazo previsto y se esfuerza porque se logre con la República Islámica un acuerdo con una base sólida en los principios del Tratado de No Proliferación Nuclear y en las mejores prácticas del Organismo Internacional de Energía Atómica.
En cuanto a la situación en Ucrania, Sergei Lavrov alertó que los intentos de enviar armas a Kiev podrían hacer fracasar la solución del conflicto en el este del país. Los que no quieren notar los avances y reclaman aumentar los envíos de armas a Ucrania se cargan con una gran responsabilidad por el fracaso del arreglo del conflicto, remarcó Lavrov en su intervención. Esto sería dramático que pasara justo ahora, que se consolida el alto el fuego y se están retirando los equipos pesados bajo el control de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, dijo Lavrov.
El ministro pidió a Kiev que se distancie del Partido de la Guerra, en referencia a la formación del primer ministro Yatsenyuk y otros extremistas, para conseguir la paz en Ucrania en base a los acuerdos de Minsk que se deben cumplir íntegramente, incluida la realización de una reforma constitucional en el marco de la cual deben garantizarse los derechos legales y los intereses de los habitantes del este del país. También demandó la necesidad de que Kiev levante el bloqueo de Donbass e instó a las organizaciones internacionales a participar en este proceso.
Para garantizar los derechos básicos de los habitantes, el gobierno de Ucrania debe levantar el bloqueo que estableció en la región, reanudar las relaciones económicas, el pago de las prestaciones sociales, los servicios bancarios y la libre circulación de personas entre las regiones del este y el resto del país, insistió Lavrov.
Hay que destacar también que el conflicto ucraniano era uno de los temas principales de las negociaciones que mantuvieron en Ginebra el canciller ruso y el secretario de Estado norteamericano John Kerry. Su reunión, que duró unos 80 minutos y cuyas conclusiones no se filtraron en lo inmediato, se celebró en un ambiente caldeado y tenso. Hace menos de una semana, Kerry acusó a los responsables rusos de haber mentido a la cara sobre los combates en curso en el este de Ucrania. Sin embargo, las dos partes coincidieron en la necesidad de aplicar el conjunto de medidas para que los acuerdos de Minsk se cumplan.
Durante la reunión con John Kerry hemos subrayado que incluso tomando en cuenta los aspectos propios en nuestras visiones, hay un interés común del cumplimiento total de los acuerdos de Minsk del 12 de febrero. Hemos matizado la necesidad de la más inmediata consolidación del alto el fuego y la completa retirada del armamento pesado. He pedido a John Kerry que ejerza su influencia sobre las autoridades ucranianas para que el gobierno de Kiev cumpla con esa parte de las obligaciones y, lo más importante, con los otros compromisos, incluyendo la amnistía, la realización de la reforma constitucional, introducción del estatus especial, para que todo eso exista, no solamente en el papel.
El jefe de la diplomacia estadounidense, a su vez, señaló en rueda de prensa que los bombardeos en el este ucraniano continúan y el armisticio aún no es completo, expresando la esperanza de que los acuerdos de Minsk se cumplan en las próximas horas o días. Además, resaltó que el alto el fuego debe respetarse en todas las áreas, incluyendo la localidad de Debaltseve y las zonas cercanas a Mariupol. Si eso no ocurre, habrá consecuencias inevitables que agravarán la de por sí maltrecha economía rusa, agregó Kerry.
Los dos diplomáticos examinaron también las perspectivas de lograr un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, la activación del proceso de paz en el conflicto palestino-israelí, la amenaza del yihadista Estado Islámico, entre otras cuestiones clave del acontecer internacional.
Tras la reunión con el canciller ruso, Kerry la calificó en su cuenta de Twitter como sincera.
Continúa el punto. El asesinato osado y cínico de Boris Nemtsov, conocido político opositor de Rusia, remeció a todo el mundo. La justicia tendrá que aclarar las circunstancias de lo ocurrido, aunque nunca faltan las fuerzas que se afanan en extraer de toda tragedia el máximo de dividendos para sí. No cabe dudar que este fue un asesinato por encargo, pero hoy día ya está claro que en Rusia no existen fuerzas capaces de sacar provecho del asesinato de Boris Nemtsov, considera Alexei Panin, subdirector del Centro de Información Política.
Dentro de Rusia no veo algún grupo político que pueda sacar dividendos de este hecho trágico, debido a que las autoridades del país asumieron una postura muy correcta y táctica con respecto a lo ocurrido, tanto en lo que tiene que ver con las actividades de investigación operativa como desde el punto de vista de la información pública. Suscita también un cierto optimismo moderado la postura de los políticos europeos, que de igual manera no se apresuran a sacar conclusiones e instan a una investigación a fondo y objetiva.
En la actual situación, tanto los partidarios del Kremlin como sus adversarios en Rusia recuerdan que lo principal es impedir la división de la sociedad. Boris Nemtsov perdurará en la memoria de la mayoría de los rusos como un político notable y carismático, como un crítico a ultranza de las acciones de las actuales autoridades. Sin embargo, su muerte no debe servir de impulso para la confrontación civil, aunque es indudable que el asesinato de Boris Nemtsov tuvo el efecto de la explosión de una bomba. Actualmente se aventuran numerosas versiones sobre quién y con qué fin fraguó el asesinato de Boris Nemtsov. En esta materia se distinguen coincidencias extrañas, considera Andriy Tatarinov, director del Centro de Política de Actualidad.
Existen unas cuantas coincidencias extrañas. El asesinato de Nemtsov responde al parecer a la tecnología clásica de la víctima sacral. Si miramos, por ejemplo, los hechos de la primavera árabe, el asesinato de líderes políticos opositores ocurrió siempre antes del comienzo de las acciones callejeras de protesta principales en esos países. El presidente Putin advirtió hace ya unos años de que disponía de la información de que en Occidente hablan de la necesidad de una víctima sacral en Rusia. Son demasiadas las coincidencias. En el lugar necesario, a la hora necesaria, y el hombre necesario. Resulta muy difícil creer en tales coincidencias. Los medios de difusión occidentales continuarán subrayando en sus titulares que fue asesinado un crítico de los principales de Putin. Y pienso que esta política de los medios de difusión occidentales va a proseguir, indica el experto.
Boris Nemtsov era como político entrañable para Occidente, lo que se llama uña y mugre. Y ahora, cuando fuera asesinado descaradamente, Washington en primer lugar y sus secuaces se afanarán en extraer de este hecho trágico el máximo de provecho para sí en la confrontación con Moscú.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Kiev, que viviera la experiencia de los altibajos revolucionarios, no ha renunciado a su sueño de llegar a formar parte de Europa. Hace un medio año firmaron Ucrania y la Unión Europea un acuerdo de asociación. Sin embargo, aparte del documento, entre el viejo mundo y Ucrania no ha surgido nada en común.
La opción europea enérgica de Ucrania condujo al país a una devastadora guerra civil. Pero esta tragedia dista de ser consecuencia de la opción como tal. La causa está en los métodos que las autoridades de Kiev han venido aplicando para el logro de sus objetivos. El politólogo Pavel Svetenkov lo explica así.
Imaginemos que Ucrania tomó de veras la senda europea después de la Maidán. En tal caso, como se suele en Europa, Ucrania debía como mínimo garantizar los derechos de las minorías, los derechos de los idiomas regionales. En la situación ucraniana se trata del derecho del idioma ruso. En muchos países de Europa existe un régimen de convivencia de unos cuantos idiomas, por ejemplo, en Suiza, Bélgica, Andorra. Y esto no conduce a cataclismos, pues la Europa contemporánea toma en cuenta al máximo la diversidad cultural. Sin embargo, la política real de Ucrania fue totalmente distinta, de represión contra los idiomas. En los países europeos se confiere a menudo a las regiones una amplia autonomía. Por ejemplo, en Europa existen federaciones de Alemania, Austria, de Suiza. Los estados tienen comunidades autónomas como España y otros, pero en el caso de Ucrania no vemos el deseo de ampliar la autonomía a las regiones que la solicitan. Por el contrario, hemos constatado los intentos de reprimir mano militari todos los llamados a esa autonomía, indica el politólogo.
Muchos recursos de Ucrania fueron despilfarrados en las acciones militares en Donbass. Como consecuencia, decenas de fábricas y de minas fueron destruidas. Millares de personas perdieron su hogar y el trabajo. Es así como Ucrania alcanzó su objetivo supremo de ser país europeo. Vladimir Zhirigin, subdirector del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, explica.
Она уже стала проевропейской страной, но она никогда не станет европейской страной.
Es cierto que Ucrania devino país proeuropeo, pero Ucrania no será un país europeo. Junto con proclamar que está dispuesta a avanzar hacia Europa, no está dispuesta a seguir los valores europeos a raíz de las acciones de su casta política y económica, señala el experto.
En tanto, la Unión Europea no cesa en sus intentos de ayudar a Ucrania. Acreedores internacionales entregan al país ayuda financiera. Sin embargo, es posible conjeturar tan solo el destino que se da a esas partidas de dinero. Los créditos crecen, mientras que no ha comenzado aún el proceso de recuperación económica. Es evidente que no cabe en absoluto confiar en tales condiciones en un nivel de vida europeo, señala Svetenkov y prosigue.
Todo lo que los dirigentes de Kiev vienen haciendo en el último año es más bien poner trabas al país en su camino hacia Europa, porque han estado destruyendo la economía nacional. Bombardean las regiones desarrolladas, como Donbass, por ejemplo. Además, continúan considerándola su región. El problema principal consiste en que la Maidán no ha logrado fortalecer las instituciones del Estado. Por el contrario, ellas se han visto sumamente debilitadas, incapaces de implementar reformas. Como consecuencia, Ucrania se ha hundido más y más en la inestabilidad política y continuado apartándose de Europa. El índice económico más simple, el Producto Interno Bruto per cápita, revela que Ucrania forma parte hoy del tercer mundo y en absoluto del primero de Europa. Políticos europeos y junto con ellos los expertos no se cansan de repetir que la política de multiculturalismo no dio sus frutos y, lo que es peor, sufrió el fiasco más rotundo. Prueba de ello es que los emigrantes de países del mundo islámico no han llegado a fundirse en la sociedad europea. Viven en comunidades cerradas, a menudo devienen partidarios del islamismo radical y parten a combatir a Siria y a Irak del lado del Estado Islámico, amén de perpetrar actos terroristas en el propio viejo mundo.
¿Qué puede proponer ahora Europa a sus ciudadanos a cambio de la política del multiculturalismo? A este interrogante comienzan a menudo a ofrecer su respuesta partidos derechistas y nacionalistas que han vuelto a ganar una cierta influencia. En su arsenal están los valores tradicionales europeos y la renuncia a la legislación migratoria liberal.
Y por más que las castas políticas de los mayores estados europeos los esquiven, las fuerzas derechistas tienen más y más que ser tomadas en cuenta. Ellas están reforzando sus posiciones en los organismos legislativos nacionales y en el Parlamento Europeo, y sacan a las calles a decenas de miles de partidarios de las grandes ciudades europeas. Estos partidos reciben los votos no porque propongan una cierta salida para la complicada situación étnica, económica y política, sino más bien porque los grupos políticos gobernantes no pueden encontrar la salida.
Aumentan las contradicciones y va creciendo también el malestar del europeo de a pie frente a la política migratoria excesivamente liberal. Es cierto que se está aún distante para una victoria patente de los derechistas, considera el diplomático economista Oleg Klushnikov.
Далеко не во всех странах правые силы побеждают.
No en todos los países, ni mucho menos, vencen las fuerzas derechistas. Por ejemplo, Grecia revela que allí venció más bien la izquierda. En Hungría, la coalición encabezada por el primer ministro Orbán es formalmente derechista, pero aplica una línea independiente. En Francia, la izquierda está en el poder. En Europa, como resultado de las elecciones, han cambiado continuamente las coaliciones gobernantes, señala el politólogo.
Nadezhda Uzunova, del Centro de Investigaciones Euroatlánticas y de Defensa, destacaba que la ultraderecha estaba cobrando fuerza no solo a raíz de los problemas económicos de Europa, sino también de los errores de sus rivales políticos. Las izquierdas han cambiado considerablemente en los últimos tiempos. Han renunciado a las consignas tradicionales vinculadas a las conquistas sociales y a la defensa de los pobres, a la representación de los intereses de la clase obrera a favor de la ideología del globalismo neoliberal.
Los actuales derechistas apuestan no solo a las consignas nacionalistas, sino también a la moral cristiana, al valor de la familia y de los principios históricos. En su caso, se trata más bien de la ideología del cosmopolitismo y de la democracia en una interpretación ampliada.
En tanto, la sociedad europea es cada vez más consciente de que es posible conservar su identidad solo a través del mantenimiento de los valores espirituales y morales tradicionales arraigados por los siglos, los que la Rusia multinacional no ha cambiado ni piensa cambiar. Y ello porque se pronuncia por la prioridad de la autoctonía nacional y el respaldo en todo lo posible a los valores tradicionales de los pueblos de Rusia.